Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ha sido sin lugar a dudas la noticia política de las últimas horas. El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el exdiputado tinerfeño de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, contra la condena que le impuso el Tribunal Supremo por propinarle una patada a un policía durante la manifestación que tuvo lugar en 2014 en San Cristóbal de la Laguna. Por consiguiente, esta resolución del Tribunal Constitucional deja sin efecto la pena impuesta en la sentencia del Supremo hace dos años, que condenaba a Rodríguez a un mes y 15 días de prisión y que finalmente acabó sustituyendo por una multa y una pena de inhabilitación que le obligó a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. Por el momento, el hoy líder de Drago, cuya única representación en las instituciones es la de dos concejales en el Ayuntamiento de La Laguna, ha declinado a hacer declaraciones públicas hasta no estudiar el contenido de la sentencia. Pero durante el proceso siempre se ha mostrado convencido de que tenía la razón. Escuchen, por ejemplo, cómo reaccionaba el político canario hace algunos meses sobre la retirada de su acta como diputado y su lucha judicial.
Iré a Estrasburgo sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de paliativo, digamos. En cuanto a lo que respecta al acta, pues estudiaremos con el equipo jurídico qué es lo que hay que hacer, qué ilegalidades han cometido y actuaremos en consecuencia.
Fuentes jurídicas consultadas por la cadena COPE apuntan que las consecuencias en la práctica de esta sentencia no deberían ir más allá de un resarcimiento moral, ya que Rodríguez no podrá recuperar su escaño en el Congreso y que como mucho podría pedir una indemnización económica por los meses de salario como diputado que dejó de percibir. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Estamos
ya. Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Claro que sí, siempre con Canary Colchón, no lo olviden. Las claves de la mañana, como digo, estamos ya miércoles, vamos a repasar lo que nos deja esta mañana del tercer día laborable de la semana, informativamente hablando, lo hacemos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Los profesores del Colegio Betancur y Molina de Barranco Grande han acudido al diputado del Común para denunciar el aumento de los problemas graves de salud mental entre sus alumnos, incluso entre niños de primaria, que se han incrementado tras la pandemia. Piden recursos específicos para abordar las necesidades psicológicas del alumnado ante este aumento que dicen es alarmante, sobre todo entre los chicos que se autolesionan, teniendo que esperar incluso 6 meses para una cita con el psicólogo ante conductas suicidas. Una situación que el diputado del Común, Rafael Llanes, considera muy, muy preocupante.
Sí, la verdad es que fue una reunión que me impactó muchísimo. A la reunión no solo fue la directora, fue acompañada de una orientadora, una profesora, una madre, un alumno. El testimonio del alumno fue particularmente increíble. Hablaba de que de las 15 personas que más se relacionan con él, pues de las 15 se autolesionaban.
Esta mañana hemos estado a las puertas del centro. María es madre de una alumna de primaria. Dice que este problema viene de largo, de hace tiempo, y no entiende por qué las autoridades no ponen recursos para atajarlo.
El bullying en este colegio está existido hasta el año pasado, el anterior. Vienen cada 2x3 patrullas de policía por fuera del colegio. Para el bullying se han pegado delante de mí por fuera de la parte de la secretaría. Y la verdad que me ha parecido un poco fuerte la parte de que han llegado a ser a cuarto de primaria, tengo entendido que es la clase que está tocada. Niños creo que se salvaron 5 del test psicotécnico que le hicieron de preguntas, porque tenemos entendido de que las preguntas que le han puesto han sido como para hacer suicidio.
Y sigue la polémica por el cambio en la jefatura de la Policía Local de Tacoronte, donde durante la primera mitad de este año va a estar asumida por la pareja de la concejala de tráfico. Raimundo Castro, del sindicato CESIF en el ayuntamiento, no ve problema en esto, sino en la falta de agentes, y recuerda que desde 2016 se tenía que haber sacado la plaza de jefe de la Policía Local.
¿Cómo vamos a sacar una plaza de inspector cuando hay 25 vacantes de policía? ¿Qué hace más falta? ¿Policía o inspector? La prioridad es sacar policías, no inspectores. Entonces, si hay dos oficiales y se pueden rotar entre ellos hasta que se saque la plaza de inspector o hasta que se saquen las plazas de policía y luego sacarla de inspector, pues lo más lógico es que roten.
el jefe de la policía local hasta ahora. Venía haciendo esas funciones de forma accidental desde 2016 y a partir de junio de este año volverá otra vez cuando pasen esos 6 meses de rotación.
Estamos también muy pendientes del tiempo, es una de las claves indudablemente de esta semana. Ayer, por ejemplo, se cancelaron 19 conexiones entre el aeropuerto de La Palma y de Tenerife Norte, 2 más con Tenerife Sur. Ha habido también algunas inclemencias en la isla de Lanzarote, por ejemplo. Aquí hemos tenido que cerrar parte de la carretera también de Buenavista a Teno. Y la verdad que muchos de ustedes se preguntan cómo va a ser la evolución de este fenómeno, esta borrasca Irene, que nos ha tocado en forma de viento, pero que se ha venido a juntar con una serie de fenómenos más habituales en Canarias, como la calima, por ejemplo, o las altas temperaturas que seguimos teniendo durante un montón de días seguidos por encima de 23 grados de máximo. Llegaremos a esa temperatura, pero es que ayer, por ejemplo, llegamos a 28 grados aquí en Santa Cruz de Tenerife. Para aclararnos las dudas, le agradezco muchísimo que nos atienda en directo el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué estamos? ¿Tiempo nos espera para los próximos días? ¿Realmente vamos a tener lluvia? ¿Vamos a seguir con cielos despejados? ¿Qué va a pasar, David?
Sí, bueno, pues estamos hoy ante, diríamos que una jornada de transición. Ahora mismo lo que es la borrasca Irene, de gran impacto, que ha sido nombrada los días anteriores por Meteo France, está situada al noroeste de la península ibérica y ayer pues nos afectó sobre todo su frente y su flujo del suroeste, que fue pues muy muy intenso, sobre todo en cumbres de Tenerife y cumbres de La Palma. Y para la jornada de hoy, como digo, viento es ya poco intenso, excepto en cumbres de Tenerife, que sigue siendo del suroeste y con valores que pueden estar en torno a los 60-70 kilómetros por hora. Y tenemos, pues, sobre todo durante la tarde de hoy, probabilidad de precipitaciones asociado a nubosidad de evolución en el este, nordeste de La Palma, también norte, nordeste y este de Tenerife y nordeste de Gran Canaria. Para mañana hay un descuelgue de una depresión aislada a niveles altos, una dana, que se va a situar probablemente al oeste y suroeste del archipiélago, y esto pues hará que aumente la inestabilidad, sobre todo en la mitad occidental. Y bueno, ahora mismo acabamos de finalizar el briefing del cambio de servicio y estamos analizando los últimos datos para emitir probablemente pues ahora en la próxima hora ya salga un aviso nuestro de nivel amarillo por precipitaciones sobre todo en La Palma y en Tenerife, y principalmente pues en la isla La Palma puede ser más bien en vertiente norte y oeste, y en Tenerife en el extremo este nordeste. Y va a ser un frente asociado a una estructura, a una dana que va a pasar rápido en la jornada de mañana, pero sí es cierto que podría dejar algún chubasco con intensidad de carácter fuerte.
O sea, que podemos decir en definitiva que ya han decaído los avisos por viento en este caso, pero que esta tarde y mañana hay una alta probabilidad de que tengamos lluvias, no voy a decir que importantes, pero sí que llueva, digamos, bien, ¿no?
Para hoy precipitaciones débiles y para mañana tendríamos la probabilidad de que pudiesen ser con carácter fuerte si asociado a la dana. Y ya para a partir del viernes vamos recuperando lo que es la posición del anticiclón, flujo de componente norte y el flujo pues más, una situación más estable de cara al fin de semana.
Bien, mucha gente se pregunta por las temperaturas altas para esta época del año que tenemos, sobre todo tantos días seguidos, porque a veces durante el invierno nos llega un episodio de calima, tenemos estos días, pero lo normal es que haga un poquito más de frío. ¿Van a bajar las temperaturas, David, o se van a quedar en estos niveles por encima de 22-23 grados que estamos teniendo?
En la jornada de hoy se prevé un descenso moderado, incluso notable. De hecho, hace un rato colgaba en la red de X o el antiguo Twitter la tendencia que hemos tenido en las temperaturas durante las últimas 24 horas y se aprecia pues el descenso generalizado en todo el archipiélago. La tendencia es que en los próximos días las temperaturas permanezcan a partir de las temperaturas que registremos hoy, pues sin cambios o en ligero descenso. Es decir, que se han suavizado, sobre todo la jornada de hoy hemos conseguido suavizar un poco las temperaturas, pero sí es cierto que la tendencia de esta primera quincena de enero ha seguido la de diciembre, con temperaturas pues elevadas para la época del año.
Te lo pregunto de otra forma, ¿debemos sorprendernos de que tengamos tantos días con buen tiempo, como decimos coloquialmente, con estas temperaturas tan agradables para ser enero, o no?
Sí, por supuesto, es algo anormal.
Completamente anormal, ¿no?
Sí, sí, es anormal, sí.
Y más allá de, digamos, del viernes, no nos puedes decir si esto va a seguir así o no, que es una pregunta que se plantea a mucha gente.
Sí, bueno, a partir de, ya digo, el fin de semana estaríamos más bajo la influencia del anticiclón, flujo de componente norte. Las precipitaciones que puedan llegar serían en fachadas norte de las islas, ya más habituales, típicas como suelen ser en Canarias con el flujo marítimo, probabilidad de precipitaciones de carácter débil en general, en vertientes norte, y ya cielos pues menos nubosos en vertientes sur.
Bueno, tú tranquilo que en 2 semanas el carnaval sale a la calle y aquí en Santa Cruz de Tenerife sabemos que cuando eso pasa llueve, o sea que no, eso es una regla
Sea cuando sea el
matemática.
carnaval, sea cuando sea el carnaval en Canarias, siempre llueve, tiene que haber algo por ahí. Nada, volveremos a hablar seguramente los próximos días, porque como saben, pues la
Sí,
dinámica atmosférica
sí, sí.
es muy, las condiciones del tiempo pues varían mucho, cada 3, 4 días hay cambios y seguro que estaremos en contacto los próximos días.
Muy bien. David, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de
Nada.
COPE. Un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, se nos va el viento, pero esta tarde y mañana sobre todo va a llover. Y a partir del viernes vuelve la estabilidad. Así que esto es lo que tenemos y de fondo, temperaturas por encima de 22, 23 grados. Madre mía. 10 y 16 son las claves del día con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecé. Echaban Nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas.
80 añitos nos cumplió hace un par de semanas Joan Manuel Serrat. Siempre es un placer escucharle. Y esta canción, que es una de las más bonitas que yo veo, no es de las más famosas, estos Fantasmas de Roxy, pero es una de las más bonitas que ha compuesto y cantado un hombre de por sí querido en toda España, un catalán universal, que es Joan Manuel Serrat, dedicada al mundo del cine y a ese cine de su barrio, que le tiraron abajo un buen día para poner una sucursal bancaria. ¿Y qué le recuerda con cariño? Seguro que esa historia que cuenta hace rato ustedes la han sentido aquí en Tenerife, por ejemplo, con algún cine. ¿Qué
Aquí
ustedes
tenemos un
recuerdan?
Roxy.
Claro,
tenemos un
o
Roxy.
tuvimos un rol, sí.
También.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Me gusta esa canción, además se
Sí,
entiende
sí,
todo, se
sí.
le entiende todo. Canta con. Me gusta.
Siempre es un placer
Oye,
escuchar
y no es conocido.
A Serrat.
Mira que yo.
No es de las más
No es de las
conocidas,
más conocidas.
no es de las más
Es que
conocidas
es muy
de Serrat.
personal
Sí,
y quizás
sí.
por eso.
Pero es una canción muy bonita de Yamal Serrat. Bueno, ya lo sabes, Maricruz, ¿eh? Nos va a llover esta tarde y mañana.
Sí,
Pero a
calufa,
partir del viernes
calufa.
a sacar el bañador otra vez.
Sí, antes me dijo un amigo, no, escalufa y lluvia terciados los días.
Bueno, pues preparen el paraguas para esta tarde y mañana, de momento.
Bueno.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí, vamos. Hoy la Iglesia Católica celebra San Antonio de Egipto, también llamado Antonio Abad, San Antonio Abad, San Sulpicio, San Diosdado, San Julián el Ermitaño y ninguno más.
Y hoy felicitamos el cumpleaños a Javier Gutiérrez, que es un gran actor español, cumple 53 años, lo hemos visto, pues, por ejemplo, la película Campeones, entre otras muchas, evidentemente. Y a Jim Carrey, el actor norteamericano, que cumple 62 años. Frase del día, Maricruz.
La frase del día es... Espera. Es que tengo tantas frases
sí.
preciosísimas que he elegido esta.
Venga.
La verdadera amistad es la que quita apoyo mientras los demás te fallan.
Mira. ¿Y quién dijo esto? Anónima.
Anónima.
Anónima. Muy bien, 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp para que ustedes interactúen con nosotros. Ya lo han hecho algunos oyentes. Dice por oyente un oyente por aquí. Pues David Suárez será el único meteorológico que dice que va a llover, porque todos los demás dicen que la vaguada de mañana se ha desinflado y apenas caerá algo de agua. Veremos quién gana. Bueno, pues a ver si llueve. Yo me creo mucho lo que dice David Suárez, que es un hombre que sabe mucho.
Por lo menos cuando lo lee.
Y por eso lo...
Después le cambia.
Lo...
Él me explicó una vez
sí.
que estos, está tan abierto el cielo entre las islas que cualquier viento cambia.
Hombre,
cambia.
No es una ciencia exacta la
cambia,
meteorología.
Viene una...
Todos lo sabemos,
una dale
pero...
y de repente un viento se la echa para otra isla.
Pero hay una alta probabilidad de que llueva esta tarde y sobre todo mañana, como nos decía David Suárez. Otro oyente que dice, entonces mejor no subo en moto a los rodeos para volver por la tarde, ¿no? Dice, oído, dice por aquí este oyente. Bueno, las motos y la lluvia hay que tener cuidado, ¿eh? Amigo oyente, siempre la seguridad es lo primero. Con Yomaro Serrano nos vamos a una primera pausa publicitaria. ¿Es tóxico o no es tóxico el humo del incendio de la fábrica de compostaje en el sur? Vamos a saberlo ahora porque hay diferencias de criterios.
María Pajés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 22 minutos. Bueno, todavía esto se declaró pasado jueves. Estamos hablando de este incendio en la fábrica de compostaje de la zona de Parque de la Reina en el municipio de Arona. Ayer escuchábamos los testimonios de algunos vecinos y también de una profesora del IES Parque de la Reina que nos decían que estaban yendo a los niños a clase con mascarilla porque no aguantaban el humo. Vamos a escuchar lo que nos decía esta profesora, repito, del IES Parque La Reina.
Pero ya hoy cuando fuimos al centro olía muchísimo a quemado, y además es que justamente tenemos enfrente una depuradora, entonces la mezcla del olor de la depuradora junto con el olor a quemado, que era bastante intenso, pues se hacía difícil. Algunos compañeros fueron con mascarilla a trabajar y dentro de las aulas olía menos, pero los pasillos y demás pues olía bastante a quemado.
La pregunta que se están haciendo buena parte de los ciudadanos de la zona es si este humo realmente es tóxico para la salud, tiene algún riesgo para la salud o no. Claro, desde el consorcio de Cabildo, del consorcio de bomberos del Cabildo de Tenerife, dicen claramente que no, pero es que hay una nota de la agrupación de bomberos de Comisiones Obreras Canarias que califica de temerario por parte de algunas autoridades, leo, informar a la población de que el incendio de la planta de compostaje de Arona no supone la emisión de sustancias peligrosas para la salud. Y concluyen, los incendios siempre producen sustancias tóxicas. Esto lo dicen desde el sindicato Comisiones Obreras. Quiero salir de dudas. Voy a saludar a Luis Castro, que es jefe de la zona sur de bomberos del consorcio. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero, ¿cuál es la situación del incendio ahora mismo, Luis?
Bueno, seguimos avanzando en la extinción. Habíamos realizado tres sectores de intervención en función de la materia que estaba en cada uno de ellos y de la progresión que había tenido los primeros días. En el sector 1 y sector 2, que eran los más grandes, están prácticamente extinguidos. Estamos haciendo alguna actuación muy puntual y estamos trabajando sobre el sector 3, que era el que tenía una superficie menor. Estamos actuando ahora mismo con un helicóptero del Cabildo, que se ha mantenido desde primera hora de la mañana, y la previsión es que esté trabajando en rotación con el del Gobierno de Canarias a lo largo del día, y con dos vehículos del consorcio, más tres máquinas de tres palas que van removiendo ese combustible para irlo enfriando. Bueno, y la dificultad realmente es que está el fuego metido debajo y son pilas muy grandes, y pues, bueno, como han podido observar, es bastante complejo el avanzar en la extinción.
Ya nos advirtieron desde el primer minuto que esto iba para días, que esto iba para largo, que era un incendio muy complicado, pero ¿ustedes tienen una estimación aproximada de cuándo quedará definitivamente extinguido?
Mira, definitivamente no te puedo dar con certeza cuándo quedará extinguido, en la medida en que el viento nos condiciona también la intervención, porque en el momento en que iniciamos el movimiento de todo ese combustible, empieza a generar mayor cantidad de humo y pues no es favorable, tenemos que retirarnos un poco y esperar a que vuelva otra vez a calmarse un poco la intensidad esa del viento. Pero la idea que tenemos, y la progresión es en la línea de lo que llevamos ayer y hoy, mañana por lo menos dejarlo prácticamente listo, dejar algún retén de seguridad, pero que podamos incluso retirar la mayoría de la maquinaria pesada.
Bien, por tanto podemos decir que este jueves lo normal es que quede bien controlado. Bueno, vamos
Si la situación se mantiene,
no cambia,
en la
claro.
línea de lo que estamos haciendo.
Claro, efectivamente. Bueno, vamos al lío. Hemos escuchado a vecinos quejarse de que les llega el humo, del instituto de que está cerca por la zona, pero yo me pregunto, y se pregunta mucha gente, Luis, ¿este humo tiene sustancias tóxicas? ¿Puede ser tóxico para la salud? Porque a mí me sorprende este comunicado de Comisiones Obreras. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que no?
Nosotros hemos estado haciendo, no nosotros directamente, sino desde los primeros días se están haciendo mediciones de la calidad del aire. Ahora mismo, en concreto, vuelve a estar aquí, como cada día, el SEPRONA con equipos especializados de medición de calidad del aire. Y a nosotros no nos han remitido en ningún momento que haya habido valores que puedan ser perjudiciales para la salud. Evidentemente, el humo contiene partículas sólidas, que es la parte que se ve de los humos, y estas partículas, como sucedió en los incendios de este verano, pues generan dificultad para respirar, sobre todo a personas que tengan patologías previas y demás. La información que nosotros tenemos y lo que hemos visto en los días que llevamos trabajando, lo que hay aquí son restos orgánicos, restos de poda de árboles y demás, y refiere como la intervención como se realiza en cualquier incendio forestal, en el que nosotros estamos metidos dentro de la zona afectada por el fuego y nos mantenemos con las medidas de protección que tenemos estipuladas para la intervención en incendios forestales. O sea, entonces, nosotros aquí tenemos equipos de respiración autónoma que son los que utilizamos en incendios en vivienda, y de hecho no los hemos utilizado porque se ha considerado que no era necesario, y están, los tenemos aquí en los vehículos de intervención que tenemos aquí en el lugar. Esta información que aparece de Comisiones Obreras, como bien dices, hace referencia a los incendios en interiores donde participan combustibles que no son solo combustibles orgánicos, sino que vienen derivados de petróleo, de otro tipo de combustibles, ordenadores, de cocinillas, de todo lo que pueda haber en una casa, y que efectivamente generan esos compuestos que son tóxicos para la salud.
Y en esa nave no se ha quemado ningún compuesto de ese estilo que está diciendo.
No. Aquí lo que sí ardió el primer día es diversa maquinaria que pudo haber generado esos combustibles, pero eso sucedió el primer día y en los primeros momentos. A partir de ahí, todo lo que ha estado generando estos humos, y como digo, se ha estado tomando mediciones respecto a lo que está en el ambiente, y en ningún momento se ha detectado que haya... gases tóxicos en la línea de lo que se expresa en este documento. Evidentemente hay monóxido de carbono, porque en cualquier combustión existe monóxido de carbono, pero eso puede ser negativo en estar encima del lugar donde se está haciendo donde se está produciendo la combustión. En la medida en que ella se dispersa en el ambiente, pues las proporciones bajan en gran medida.
Ha quedado claro. Por tanto, más allá de ese monóxido de carbono, ustedes lo que dejan claro es que no es que se haya quemado ninguna sustancia química, ni petróleo, ni ordenadores, ni nada. O sea que eso es lo que ustedes quieren transmitir, digamos.
Y no es solo esa la percepción que se pueda tener, sino como, se ha estado haciendo mediciones diarias por parte de organismos independientes a lo que es el propio consorcio, que nosotros no tenemos sistemas de medición de calidad del aire.
Perfecto. Luis Castro, jefe de Zona Sur de Bomberos, gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, un saludo.
Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a preguntarle también a Comisiones Obreras qué piensan de todo esto, pero antes no me quiero olvidar que todo esto está siendo nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Creo que ha estado escuchando ese último tramo de la conversación con Luis Castro, jefe de la Zona Sur de Bomberos, José María Monzón, que es responsable del sector de bomberos de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que son los que han dicho que les parece temerario negar que haya riesgos para la salud. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si ha escuchado a Luis Castro esta última parte de la conversación, pero desde el Consorcio de Bomberos dejan claro que más allá del monóxido de carbono, que no hay ni se han quemado sustancias tóxicas. ¿Ustedes insisten en que es temerario negar que haya riesgos para la salud?
Pues nos mantenemos en esa afirmación y también escuché la entrevista a Luis Castro y es evidente que existe una desinformación y falta de formación por parte del Consorcio de Bomberos de Tenerife a su personal, el cual incluye a este compañero mando del servicio actualmente, porque es estar negando la mayor y están haciendo una actuación negacionista sobre algo que no decimos nosotros, sino que dicen los científicos y está evaluado.
Pero entonces, ¿qué sustancias tóxicas tiene este humo en esta nave de compostaje, María?
Miren, vamos a ver si somos capaces de hacer llegar a la población y al Consorcio de Bomberos de Tenerife y a el propio Cabildo la situación. Vamos a ver. Desde Comisiones Obreras llevamos muchos años, concretamente desde el año 2014, realizando evaluaciones de riesgo en todas las actividades que realizamos los bomberos, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural y, por supuesto, en el ámbito de la extinción de incendios forestales. Desde hace años, esas evaluaciones de riesgo nos han llevado a evaluar todo tipo de incidentes o actividades, desde los accidentes de tráfico hasta los propios incendios. Nosotros el problema que tenemos en un incendio en vivienda, por ejemplo, es que el análisis de los gases de un incendio en vivienda es totalmente imposible detectarlo gas por gas, porque hay una hay una cantidad de gases dentro de esas estructuras, dentro de las viviendas, que es imposible la medición. Nosotros en ese sentido estuvimos a la administración pública durante muchos años haciendo un negacionismo de que esos gases eran unos gases tóxicos, cancerígenos, tal cual está pasando ahora mismo con este negacionismo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria el Cabildo de Tenerife y el Consorcio de Bomberos de Tenerife. Esto se resolvió finalmente pues porque empezamos a presentar denuncias en la inspección de trabajo y se les obliga a los cuerpos de bomberos a hacer las evaluaciones, y debido a que no se puede detectar esos gases de manera específica, sí, se llega a una conclusión, que es el principio de precaución, que viene a indicar que debido a que esos gases no se pueden medir dentro de un incendio en vivienda, nos vemos en la situación de que todos los gases tienen una misma connotación, que tienen formaldehído, tienen benceno, porque todos son derivados del petróleo. Una vivienda a día de hoy tiene todas las cocinas, tienen barnices, tienen maderas tratadas, etcétera, y por lo tanto se llega a esa conclusión. Todos son derivados del petróleo, por lo tanto se aplica en materia de prevención la terminología de ese principio de precaución y que todo a partir de ahí es cancerígeno.
Sí, pero Luis Castro nos dice que no es el caso de esta fábrica de compostaje, que no se encontraban esos materiales. Sí, ustedes niegan la mayor.
Quiero, les quiero hacer una similitud para que vean en qué situación nos encontramos, sí, con el negacionismo actual de los incendios forestales. Esto durante muchos años fue una situación que se nos dio en los incendios urbanos y ya ha quedado resuelta. Hasta tal punto que ya Europa ha determinado que los bomberos que intervienen en incendios estructurales están al máximo riesgo de exposición a cancerígenos en estos tipos de incendios. Pues ahora les voy a hablar de los incendios forestales. Hemos hecho exactamente lo mismo. A partir del año 2018 empezamos a hacer mediciones de extinción de incendios forestales y les voy a hablar claramente. Las mediciones que nosotros hemos hecho en el ámbito de los incendios forestales, que es materia orgánica, que es materia de compostaje, que son hojas de broce de árboles, etcétera, fueron quemas prescritas en la Comunidad de Madrid. Esto lo hacen bomberos, científicos y personas totalmente cualificadas. Y de esa evaluación de riesgo se determina que los incendios forestales, los cuales se dan en un ambiente, como estamos hablando, de materia orgánica, que son podas, árboles, etcétera, tienen contaminantes y tienen los mismos contaminantes en muchos de los casos que un incendio estructural. Evidentemente no aquellos que derivan del petróleo, pero sí otros. Y estamos hablando de esto, estamos hablando de que los incendios forestales, por una evaluación de riesgo, y varias a partir de ahí, no solamente la Comunidad de Madrid, también la Comunidad Valenciana ha empezado a hacer este tipo de, sí, investigación, hemos detectado que los incendios forestales que afectan a todas las poblaciones están trasladando también contaminantes, y por supuesto, aquellos que intervienen en ellos. Esto que estamos hablando es un incendio de una central de compostaje. Una central de compostaje que tiene podas y que tiene retama y que tiene todo lo mismo que tiene la composición de un incendio forestal. Por lo tanto, los contaminantes evaluados en Madrid, evaluados en la Comunidad Valenciana, son los mismos que están afectando a la población de Tenerife. Y le digo más, tenían que haber aplicado el PEMU, el Plan Municipal del Ayuntamiento de Arona. Tenían que haber activado el PEIN, el Plan Insular del Cabildo de Tenerife. Ninguno de los dos han sido activados. Esto es una irresponsabilidad por parte de las administraciones. Comisiones Obreras va a solicitar que se aclare este asunto lo máximo posible, porque lo que creemos es que se ha evitado aplicar estos planes precisamente para evitar la alarma social.
Pero es grave esto que usted me está diciendo, ¿eh?
Es grave, por supuesto. Vamos a pedir que se investigue. Nosotros vamos a dejar claro que esos gases son contaminantes, vamos a presentar las denuncias correspondientes para que así se determine, y lo que vamos a pedir al Consorcio de Bomberos de Tenerife es que actúe y que, si tan claro tienen ellos que esto no es contaminante, que realicen una evaluación de riesgo como nosotros ya hemos hecho con Comisiones Obreras en otras comunidades autónomas, y ahí determinar si es cierto lo que dice Comisiones Obreras, si es cierto lo que dicen ellos. Ya les digo yo que con los datos en la mano de evaluaciones de riesgo en otras comunidades donde arde materia orgánica, nosotros tenemos documentos científicos que recogen claramente que esos gases son cancerígenos y, por lo tanto, tienen afección tanto a los trabajadores como a la población que les afecta. Y negar esto por parte de una administración pública es un alto grado de irresponsabilidad.
Pues me ha quedado clarísimo. José María Monzón, responsable del sector de bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Gracias por explicárselo a los oyentes de COPE. Gracias, de verdad. Un saludo.
Gracias a ustedes y buen día.
Bueno, pues hagan ustedes sus propias conclusiones. Hemos escuchado las dos versiones en este programa. Veremos en qué depara este asunto. Ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síganos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Pensando yo que para rebajar la de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 20 minutitos nos quedan para las 11 de la mañana. Miren, el diputado del Común, Rafael Llanes, cambio de tema, se ha reunido con representantes de la Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque, en Santa Úrsula. Quienes le informaron de la situación actual, hay 2.000 residentes en esta organización y la verdad es que siguen pasando los años. Yo recuerdo que este tema lo hablamos ya hace tiempo y no hay un alumbrado público en condiciones, lo cual pues favorece la inseguridad de la zona, entre otros problemas, evidentemente. Pero hombre, que no hay un alumbrado público en una zona que ha crecido poblacionalmente de forma tan importante no tiene ningún sentido. Jorge Pérez es presidente de la Asociación de Vecinos de la Quinta Chimaque en Santa Úrsula. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué
ustedes,
tal?
Cuando llegan al diputado del Común, supongo que porque están ya un poco hartos de esta, o bastante hartos de esta situación, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nosotros reiteramos la visita al diputado del Común ahora, que ya hicimos en el 21, para precisamente todos estos temas. Y bueno, el que le trasladamos ahora, al igual que le trasladamos a su delegado de gobierno antes de Navidades, es que debido a la falta de alumbrado público en toda la urbanización, pues la sensación de inseguridad ciudadana ya es palpable, ya los vecinos se quejan, ya hay situaciones de que han sucedido y accidentes, porque sí. Claro, usted puede salir a pasear por la noche con su perro o simplemente a pasear y encontrarse que han robado una tapa de arqueta y caerse dentro. Vale. Por poner un ejemplo, o cualquier otro incidente.
¿Es inseguro pasear
por
la noche ahora mismo por esa zona?
Totalmente, ¿sí? totalmente. Es inseguro pasear porque no hay luz, las aceras cada día están más estropeadas debido a la falta de mantenimiento. Y evidentemente eso es lo que hemos querido reiterarle al diputado Común y además saber en qué situación estaban los dos procedimientos abiertos, pues son dos urbanizaciones, la Quinta y la Quinta Roja. Y claro, porque el ayuntamiento a nosotros no nos responde. No nos responde y
pues ya somos
y nos
dos
comunicamos
porque...
con el ayuntamiento claro. Nos comunicamos con el ayuntamiento a través del diputado
yo,
del Común.
Mira, yo después de hablar contigo Jorge, la primera llamada fue al ayuntamiento. Nos dicen que les demos unos días, que por lo visto el alcalde tiene un problema de salud, oye, lo cual es muy respetable y por supuesto que sí, y le deseamos que se recupere lo antes posible, pero con quien quiero hablar es con el ayuntamiento. Pero tengo curiosidad, ¿a ustedes el ayuntamiento qué les ha dicho de todo esto?
Pues que es una organización privada.
¿Qué es una organización privada?
Oye, privada, y el ayuntamiento da otros tipos de servicios. Por ejemplo, el ayuntamiento dentro de esta organización privada tiene una piscina municipal, tiene un parque, el Parque La Giganta, que es punta de lanza en su promoción turística en toda la isla, y que mantienen con recursos públicos. El mantenimiento de ese parque está dentro de la concesión administrativa de parques y jardines para todo el municipio. Limpian las calles, pero no hacen reparaciones, no hacen nada.
Entonces, pero vamos, claro, a ver, ¿ustedes son una organización privada o no son una organización privada? Punto uno.
Según el ayuntamiento, sí. Y por escrito y en declaraciones, porque somos una organización privada. Y luego, pero pagamos todo rigurosamente, todas nuestras tasas e impuestos. Perdona, Guillermo, que me bajo del coche.
Sí,
porque
sí, no te preocupes.
Me entro en un garaje y mi mujer conduce. Entonces somos una organización privada. Y para recibir los servicios, pero por ejemplo, ya te digo, somos públicas para pagar, para que nos sancione la policía si cometemos algún tipo de infracción de algún tipo, para conceder licencias. Ahora mismo en la Quinta Nueva están concediendo licencias, en la Quinta Roja están paralizadas, pero en la Nueva están concediendo licencias.
Pero tú me dices,
están dando pruebas de habitabilidad.
Repíteme eso, tú dices que dentro de la organización privada hay una piscina municipal.
Sí, señor, una piscina municipal.
Entonces están privadas, no son.
Un parque público.
Amigo, o sea, vamos a ver. El ayuntamiento les dice que son una organización privada y dentro de esa organización privada hay una piscina municipal y un parque público. Pues digo yo que.
Sí, señor, así como lo oye.
Que son
así
servicios públicos.
De coherente.
Que el ayuntamiento tendrá que hacer frente. Bueno, y el diputado. ¿El común qué les ha dicho? ¿Qué les ha dicho?
Bueno, el diputado del Común nos ha dicho que, porque, ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento dice, primero, es privada, con nosotros no cuenten para nada. Segundo, es incumplimiento, los promotores deben de hacerse cargo de la entrega de la organización y, por lo tanto, como no han cumplido, pues no se entrega, no se recepciona y no se pueden dar los servicios, entre ellos el alumbrado público. Entonces, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? A raíz de que los promotores denunciaron al ayuntamiento para hacer una recepción tácita, el ayuntamiento ahora va a declarar el incumplimiento urbanístico a través del nombramiento de Gestur como recurso propio del ayuntamiento. Es un poco lioso, pero sí. La cuestión es que Gestur ha hecho un proyecto, el ayuntamiento le dice a Gestur, dime qué incumplimientos hay. Gestur los hace y le dice, hazme un proyecto nuevo. Estudias un proyecto nuevo y ahora el ayuntamiento declara el incumplimiento urbanístico, le quita las urbanizaciones a los promotores y ejecuta con recursos propios, los cuales luego le pasará la factura a no sabemos quién, porque nosotros ya vivimos allí, será a nosotros y a los promotores, de la ejecución de esa urbanización nueva.
Yeah.
Así de claro. Entonces, el diputado común nos ha dicho que eso está caminando.
Aclárame una cosa. Verbalmente nos han dicho por escrito.
Dígame. Sí.
Aclárame una cosa. Por ejemplo, tú dices que hay un parque público dentro de la organización. Vale. ¿Quién se encarga de, por ejemplo, de regar y de cuidar todas las plantas o todos los árboles?
El ayuntamiento a través de una concesión administrativa a una empresa privada para el mantenimiento de todos los jardines del municipio de Santa Úrsula.
Vale, y si se encarga, por ejemplo, de la gestión de todos esos jardines que están en ese parque dentro de esa urbanización, que el ayuntamiento es privada, no sé, ¿no se puede encargar también del alumbrado?
Eso es lo que le decimos, pero dicen que no. Ahí dicen que es público, que es privado. Digo, pero vamos a ver, usted está cogiendo recursos propios, recursos públicos, y los está metiendo en un parque privado y barre las calles de una organización privada. ¿Eso qué es? Eso, yo no soy jurista, pero eso tiene un nombre que últimamente está en la prensa mucho. O sea,
vamos a ver, Jorge, que nos dicen desde el ayuntamiento, si logramos hablar con el ayuntamiento.
Sí, lo cierto es que nosotros, el motivo de nuestra reunión con el diputado común era pedirle que fuera mediador en un convenio urbanístico que solicitamos nosotros a 5 bandas: Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, promotores y vecinos. Y sea él quien sea el pegamento, porque el ayuntamiento no se quiere sentar con nosotros, el ayuntamiento no quiere hacer nada. Cargos públicos del Gobierno de Canarias y del Cabildo que han dicho que ellos estarían dispuestos a participar, a buscar soluciones para que los 2.000 vecinos que vivimos allí tengamos alumbrado público, por lo menos, para que la inseguridad ciudadana no sea palpable todas las noches cada vez que salimos a pasear. Básicamente eso.
Bien. Jorge, lo dicho, vamos a intentar hablar con el ayuntamiento, Guillermo, a ver qué nos dicen del asunto. ¿De acuerdo?
Bien, perfecto, muchas gracias.
Y mucha suerte. Bueno, leo mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice el oyente, buenos días. En relación al tema de la policía de Tacoronte, me gustaría que preguntaran por qué un sindicato está en contra de un trabajador, cuando los buenos sindicalistas y el propio sindicato están para defender a los trabajadores. Y otra pregunta que tengo, ¿qué intereses hay de por medio? Sé de lo que estoy y me parece indignante lo que he oído de ese señor y que su sindicato se preste a esto. ¿Y qué miedo tiene que saque primero la plaza al jefe de policía que antes de las 25 plazas de policía restantes? Y no hace falta una RPT para convocar dicha plaza, se pregunta por aquí un oyente en el 610-1080-11. Después vamos a hablar en la segunda hora del programa de este tema. Ya hemos hablado aquí con la concejal de policía, Mayer habló ayer también con la alcaldesa. Y bueno, es un tema que llama la atención en tanto el nuevo jefe de policía rotatorio que se va a alternar el cargo, pues es la pareja sentimental de la primera teniente de alcalde, aunque nos han negado por activa y por pasiva tanto la concejala como la alcaldesa que eso tenga nada que ver. Bueno, cambio de tema, vamos a nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
El tema está en el debate público en la presente semana. Hemos conocido los datos del CIS, aunque, bueno, abro paréntesis, ya sabemos la credibilidad que, por buscar algo positivo a esta cifra, que la verdad que nos sorprende negativamente, ya sabemos la credibilidad que tienen los datos del CIS, pero bueno, cierro paréntesis. El hecho es que el 44% de los hombres, según la última encuesta del CIS, creen que las políticas de igualdad han llegado tan lejos que discriminan a los varones. Es un dato que ha llamado la atención a mucha gente, aunque hay quien prefiere ver la botella medio llena y decir que bueno, que el 66% restante pues sí lo aceptan y se ha dado un paso en la lucha feminista. Pero bueno, de todo esto quiero hablar con dos personas muy cualificadas para ello. Una es Presen Simón, que es socióloga y miembro del Comité de Expertas de BPW Canarias. Presen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar por aquí.
Y también es un placer saludar a Esther Torrado, que ustedes la conocen, es profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Bienvenidas a las dos y me gustaría pues preguntarles por ese dato que tanto ha llamado la atención, ¿no? Presen, ¿cómo interpretan ustedes este dato de que el 44% de los hombres ahora se sientan discriminados por haber llegado tan lejos en las políticas feministas?
Bueno, pues yo voy a coger esta opción que mencionabas, ¿no? Que me gusta ver el vaso medio. Hay 6 de cada 10 hombres que consideran que se consideran feministas, que consideran que se está haciendo bien. De hecho, destacar que a mí me llama poderosamente la atención que llevemos tantos días con esta noticia, llevamos ya 2 o 3 días que aparece por todos los sitios esta noticia. Destacar una parte, ¿no?, que podría dar una visión sesgada cuando al final contradice otros datos, ¿no?, que evidencian que las mujeres seguimos dedicando mayormente al cuidado, que las mujeres tenemos más dificultades para poder escalar a nivel laboral y demás. Es decir, hay una contradicción palpable ahí. Hay quienes hablan de que finalmente tendríamos que ir a la interseccionalidad, es decir, quizás los hombres hablan de una percepción de que se sienten ahora mismo perjudicados por todas las medidas y por todas las acciones que se están llevando, pero finalmente probablemente no tiene que ver únicamente con que las mujeres estemos progresando, que hayan medidas que favorezcan que las mujeres podamos tener no más privilegios, ¿no?, pero sí tener más opciones para poder avanzar. Y aquí tendríamos que ver, pues dentro de la interseccionalidad, pues podríamos hablar de clase social, podríamos hablar de nivel económico, podríamos hablar de otros factores que no solo tienen que ver con la igualdad, ¿no?, con la desigualdad en este caso. Entonces, ¿cómo lo vemos? Preferimos centrarnos en ese vaso medio lleno y en esos hombres que bueno, no por suerte, sino por trabajo bien hecho, están a favor de todas las medidas que se están llevando a cabo.
Bien. Esther Torrado, ¿su visión de este asunto?
Bueno, pues yo la verdad es que me alegro que la compañera lo vea desde esa perspectiva positiva, pero a mí me preocupa que bueno, cuando ya hemos alcanzado una igualdad a nivel jurídico, ¿no?, exista esa nebulosa de creer que porque tenemos leyes que nos igualan somos iguales. Y bueno, pues las estadísticas que ya estamos manejando tanto desde el Ministerio de Igualdad como en las comunidades autónomas nos dice que no solamente esa percepción de ese 40% es falsa, sino que además, pues en algunos aspectos la desigualdad aumenta. ¿Y en qué sentido? Pues vemos cómo en las estadísticas del uso del tiempo, pues las mujeres dedican 43 horas semanales, si no 45, al cuidado del hogar y los hombres 18, lo cual quiere decir que si el tiempo es vida, las mujeres tenemos una vida peor en términos generales que los hombres. Y bueno, pues si hablamos de la brecha salarial, que también, o en el caso de la academia, lo decía ayer, cómo cuando las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, las profesiones como medicina, pues por ejemplo, se precarizan. Sí. O en el caso de la academia, cuando nos hemos incorporado un número mayor de académicas, pues resulta que las cátedras de quien las ocupan, el 25% son ellos. Y esto no son
datos que yo me invente, sino que lo vemos en las memorias del Ministerio de Universidades. A mí lo que me preocupa también, sobre todo, es cómo está aumentando la violencia sexual en nuestro país. Y resulta que cuando hay libertad sexual y leyes que nos igualan y nos protegen a las mujeres, resulta que las agresiones hacia las mujeres y las niñas va aumentando. Entonces, con estos datos lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando para que un grupo de hombres, el 40% y sobre todo en las franjas de edad más jóvenes...
Sí, ese es otro dato, efectivamente.
Y mujeres.
Por las mujeres quería preguntarles ahora, porque a mí casi me sorprende más que un 32,5% de las mujeres piensen lo mismo, presen. No sé cómo lo ve usted.
Sí, a mí exactamente me sorprendió, ¿no? Cuando vi el dato, porque, bueno, entiendo que nosotras estamos todas en el mismo saco, ¿no? Estamos caminando todas hacia una igualdad y de repente que las medidas resulta que ahora nos parezcan excesivas, ¿no? O nos parezca que nos ponen muy por delante de los hombres, que sea un dato que viene a las mujeres, a mí me llama poderosamente la atención. De todos modos, apoyando y estando de acuerdo en lo que comentaba Esther, yo creo que, o la visión, ¿no?, que por la que nosotras queremos luchar, ¿no?, y la que queremos mantenernos, es que ahora mismo lo que queda todavía es que es mucho trabajo por hacer, y ese trabajo por hacer va de la mano de hombres y de mujeres, no va de la mano de comparativamente, es que nosotras, efectivamente, los datos son los que son, nosotras seguimos haciendo mucho más, y nosotras, como decía Esther, pues resulta que a nivel de violencia sexual o violencia de género, todavía tenemos las cifras que son escandalosas y cada vez más, pero tenemos que convencer al otro 50% de que tenemos que trabajar y luchar en paralelo para apoyarnos y lograr esa igualdad efectiva, que a día de hoy queda todavía 133 años para que sea efectiva de verdad.
¿Coincides, Esther?
Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con la compañera, pero bueno, a quien se tienen que poner las pilas es ese 40%, porque ya muchas de las mujeres no las hemos puesto y realmente, fíjense, a mí me preocupa que también estoy de acuerdo con ustedes ese porcentaje también de mujeres que no perciben esa desigualdad, a pesar de que los datos, fíjense, viendo los datos de Biogen, de violencia de género, la cantidad de mujeres, casi 5.000 mujeres con una pulsera de geolocalización, el maltratador, claro, por supuesto, no las mujeres, y el 70% de las víctimas de violencia digital, lo decía ayer, son mujeres y niñas. Insisto, vamos a preguntarnos por qué estos datos. Y pues estos datos, cuando vemos que en la tele hay programas cuya mayoría, o sea, lo ven nuestros jóvenes, y resulta que en esos programas se hace culto a la cultura de la violación, a la hipersexualización de las mujeres, a los celos como representación del amor romántico. Vemos que no hay educación afectivo-sexual en la escuela, que las charlas que se dan no tienen nada que ver ni abordan de forma seria y contundente este tema, que los menores están accediendo con una cultura crítica a un porno violento. Es que hay muchos elementos, que hay grupos políticos que están negando la violencia machista. Eso es un acto de irresponsabilidad absolutamente, porque no paran de haber feminicidios en nuestro país y en el resto del mundo. Cuidado, no solo en nuestro país.
Sí.
Por tanto, son muchas cosas las que hay que abordar, estoy de acuerdo con la compañera, pero hay que poner el foco donde es lo importante, y es que hay un grupo poblacional, no un colectivo, un grupo poblacional, que son las mujeres y niñas, que son víctimas de violencia por el mero hecho de serlo, y de cualquier tipo de violencia, violencia económica, violencia sexual, etcétera, etcétera.
Muy bien. El tema da para mucho, evidentemente, y bueno, queríamos comentar por lo menos esos datos o ese titular que nos deja, que deja muchas cifras y que deja muchas aristas, evidentemente, que hay que estudiar. No tengo tiempo para más, pero algún día, desde luego, me gustaría tocar con más detalle y presen, además, que es miembro del Comité de Expertas de BPW de Canarias, lo de los techos de cristal en los consejos de administración, que es un tema y una asignatura pendiente que todavía tenemos aquí en España. Pero repito, eso ya será materia de otro día. Presen, Simón, Esther Torrado, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Gracias a ustedes y un saludo, Presen.
Igualmente. Gracias, hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Vámonos al boletín informativo, 11 en punto, escuchamos las noticias nacionales y seguimos con una hora de radio que viene Maricruz ahora con las palabras canarias. Venga.